Estaba comentando hace un ratito que estaba interesado en este libro, Borges y el Derecho, de Leonardo Pitlebnik, con todas las precauciones del caso. Creo que el mismo autor lo dice en el prólogo, que uno sabe que se han hecho de libros de. Yo tengo varios, tengo Borges y la física cuántica, Borges y los Big Data, tengo Borges e Israel. Son todos libros que son como juntando un subuniverso de la obra de Borges y a veces aportan algo, a veces no, a veces son forzados. Y cuando vi Borges y el derecho, pensé, qué relación más extraña, no se me ocurre a priori. Bueno, el libro me venció y me convenció. El libro tiene cuatro capítulos, que son cuatro cuentos de Borges, La Lotería en Babilonia, Emma Sunz, Deutsches Requiem y Pierre Menard. Algunos los conocíamos muy bien, como Pierre Menard, Emma Sunz, La Lotería en Babilonia. El Deutsches Requiem no lo tenía tan presente y lo volví a leer para entender mejor las argumentaciones de Leonardo. Y la verdad que fue muy interesante y la verdad que me cerró todo. El libro tiene una gran erudición en lo que respecta al derecho, en lo que respecta a Borges. Es muy, muy interesante. Bueno. Me acabo de enterar hace media hora que es amigo de mi cuñada. Era
Ah, mira.
una situación totalmente casual que no la supe antes, así que no estoy sesgado por
Bien, no está
esa.
acomodado.
No está acomodado,
Bien.
exactamente. El libro se impuso por mérito propio. Leonardo, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda.
Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por estar un domingo a la tarde charlando un rato con nosotros sobre Borges y el derecho. Te habrás encontrado con esa reticencia inicial de muchos lectores, me imagino, pero has triunfado sobre esa reticencia.
Bueno, gracias por el resultado. Yo, la verdad es que estuve trabajando muchos años esta cuestión. Me impresiona que también muchas personas del derecho me dicen, pero ¿cómo relacionabas Borges con el derecho? No solamente personas que no tengan nada que ver con las leyes. Y para mí es como, no sé, una pregunta que surgió hace bastante. Tuve la posibilidad, digamos, de investigar y bueno, finalmente convertirlo en tesis doctoral. Y para la publicación, para que fuese más legible a un mundo que no fuese solo jurídico, bueno, le quité todo lo que tiene que ver con
Claro.
la cita farragosa o la
Sí.
discusión muy, muy, muy jurídica, ¿no?
Porque esta es tu tesis doctoral, entiendo eso, creo que lo dice al final del libro.
Sí, es una tesis que defendí en la UBA hace 2 años, más o menos.
Ajá, con éxito, quiero.
Sí, me fue genial, no me puedo quejar, lo mejor. Sí,
Buenísimo,
estoy
buenísimo.
feliz, feliz.
Me alegro. Bueno, insisto que como lector totalmente lego en cuestiones de derecho, pero bastante, acá le damos mucha bola a Borges, lo hemos leído mucho, todos los programas leemos algo relacionado con Borges, con eso arrancamos el programa, hoy lo arrancamos charlando con vos. El libro es absolutamente cristalino, digamos, no es oscuro ni literaria ni jurídicamente. Bueno, elegiste cuatro cuentos, cuando vi Emma Sunz dije, bueno, eso lo entiendo bastante bien, porque es la historia de un crimen, si se quiere, hay varios
Exacto.
crímenes ahí, y además la relación con lo que es importante jurídicamente, que es el storytelling, o sea, contar los hechos de manera que jurídicamente tengan un efecto para un lado o para el otro, ahí me cerró muy rápidamente. Pero los otros son relaciones sofisticadas, y muy, muy interesantes. Primero, déjame preguntarte si el libro podría haber tenido más capítulos, o sea, si te quedaron cuentos de Borges que sumaban, digamos, a esta idea.
Mira, está buenísima la pregunta, porque fue un problema para mí en el momento de presentar la tesis, que quise que tuviese cierta unidad. En principio tiene otro capítulo sobre, que también lo va a Menard, sobre todos los problemas de autoría, plagio,
Claro,
arte del siglo XX.
buenísimo, sí.
Sí, veníamos con el juicio sobre el Aleph
Sí,
Engordado
sí.
y si esto era o no plagio. Y después yo escribí algunos artículos en la revista del Borges Center de Balderston, donde analizo algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la conformación de los jurados y la forma de
Ajá.
administrar justicia, y otro que salió también en otra publicación sobre el tema de traición, de cómo en Borges la traición se presenta a veces como el verdadero momento en que uno es fiel a sí mismo y no es fiel, sí, a lo que creía que era.
Sí, sí, sí,
claro,
como Cruz cuando se pasa del lado de Martín Fierro, digamos, ¿no?
Exactamente, o, sí, o esa versión de Judas de que el verdadero
extraordinario,
el verdadero, el hijo de Dios, ¿no?
Sí, es maravilloso, sí, sí, eso maravilloso, es extraordinario, sí.
Claro, tal cual. Pero después
Judas juega un papel que también está diseñado, digamos, por lo divino y no es... Y además parte de su heroicidad es quedar en la historia como un traidor, como el sinónimo del traidor, ¿no?
Exactamente, es impresionante eso. Sí. Y después tenés en La Forma de la Espada que aparece, como él mismo dice, desprecieme a otro personaje porque se confiesa como traidor. Y entonces pensé a partir de esto, de qué manera la ley trabaja la lealtad, de qué manera la comunidad. Ahora en el derecho penal hay una idea bastante difundida sobre que el cometer un delito es no ser fiel al derecho, digamos.
Ajá, claro.
Y como en las comunidades cerradas, una traición es meramente abandonar la comunidad porque es tan intenso el vínculo que genera que cualquier salida de la regla es una traición.
Ajá.
Entonces empecé a pensar de qué manera la ley a veces a la traición la trata con bondad o con misericordia, digamos, o a veces la premia, y cuando la traición es el peor de los pecados, claro, y el peor de los delitos.
Espectacular.
Entonces, esos temas los trabajé, pero mi presentación es que la tesis abría y cerraba bien con estos temas que eran como más centrales sobre problemas jurídicos que tenían que ver con el sistema mismo, digamos, ¿no?
Ahora vamos a entrar en uno por uno. Yo soy muy honesto con los autores. Yo trato de leer el libro entero porque me gusta hacer la entrevista a conciencia. No llegué a Pierre Menard, que es un cuento que conozco muy bien, lo he usado muchas veces, lo releí varias veces, así que Pierre Menard, en su momento te voy a pedir que me lo desarrolles, digamos, la idea en la conversación, pero
dale,
me gustaría que hagamos un pequeño paréntesis, tenemos unos minutos antes del informativo, te voy a pedir que te quedes, así seguimos en la próxima media hora, que me hagas un paréntesis respecto justamente de la autoría y el Aleph Engordado. Ustedes saben que el Aleph Engordado es un libro que... ¿cómo se llama, Pablo?
Cachadjian.
Cachadjian.
Sí.
Lo que hizo fue agarrar el cuento, el Aleph, y agregarle cosas, digamos, ¿no?
Ajá.
Y por eso se llama el Aleph Engordado. Pero está, dentro del Aleph Engordado está todo el Aleph y más cosas puestas por... escritor. Y bueno, María Kodama hizo toda una campaña, incluso judicial, para sacar el libro de circulación porque decía que violaba derechos. ¿Cuál es tu opinión sobre esa disputa, Leonardo?
Y para mí, la verdad es que yo no le daba la razón a María Kodama, digamos, o no le doy. De hecho, el proceso tuvo idas y vueltas. Primero no lo procesaban, después una cámara ordenó el procesamiento y después lo sobreseyeron. Primero Cachadjian escribió un libro en una editorial medio cooperativa, no sé si
sí, muy,
estuvo con los gastos, ¿no?
Muy fuera del mainstream, digamos, ¿no?
Absolutamente, era más una experiencia literaria que una manera de aprovecharse de Borges, claro, en este caso particular, digamos. Pero es cierto que el caso abre muchísimos problemas sobre esto que se llama, hay un videíto por internet que corre que le preguntan sobre intertextualidad a Borges y Borges dice que no sabe lo que es. Es que es muy conocido, claro, dice, ¿qué es eso?
Pero él que era el rey de la intertextualidad, ¿no?
Exactamente. Y después notas que tanto Duchamp, con esto de los ready made, como Borges, son de los autores más citados en todo lo que tiene que ver en el siglo XX con un arte que ya no se basa en ser solamente en ser original o en tomar obras anteriores o productos para reescribirlos, readecuarlos, hacer un collage con obras preexistentes. Mm. Entonces todo esto trae, me parece que también pone en tela de juicio el tipo de arte que tenemos en el siglo XX, claro, el siglo XXI ya, perdón.
Sí.
Y en este caso lo de Cachadjian no era un aprovecharse de la obra de Borges para hacer,
sí, digamos, sí,
que tiene que ver con el tipo penal, no era para defraudarlo ni para hacerse rico con esto, digamos.
Claro, era, eso era muy claro. Y después en el terreno de la suposición especulativa, uno lo imagina a Borges muy divertido con esta idea, ¿no?
Sí, esta cosa de Borges, de que hay una anécdota sobre una persona, no sé si era en otro país latinoamericano, incluyó en su libro una especie de prólogo de Borges que no era cierto y él después se lo tomó a risa. Igual hay cosas que son ciertas, ¿no? Hay cosas que son ciertas, o que uno puede discrepar. Es cierto que cuando no le gustaba a Borges, también se enojaba. Cuando se hizo la versión de La Intrusa...
Ah, la película.
Claro, que a él no le gustó. ahí él no estaba de acuerdo con que ni se usara su nombre ni que esto claro. se pareciera al cuento que él había escrito.
Ahí creo que interviene el pudor de Borges, ¿no? Porque La intrusa, la película de Christensen, creo que era.
Sí.
Hacía como muy explícita una homosexualidad entre los hermanos, uno puede leer si quiere, digamos, pero no. Me imagino que para Borges eso debe haber sido especialmente molesto, ¿no?
Sí. Igual yo lo que trato, pero uno, es que el personaje Borges es un imán tan fuerte. Todo mi esfuerzo permanente es tratar de pensar lo que los textos de Borges me permiten a mí pensar desde el derecho y no pensar lo que Borges pensaba.
Claro,
porque
claro,
esto
correrte
es un trabajo
de eso.
Pero es muy difícil correrse de eso, porque fue un personaje central,
sí.
él como personaje. Así
claro,
que bueno.
Claro.
Pero la idea es tomar los textos, sobre todo, ¿qué dice su ficción sobre lo que nosotros podemos pensar ahora del derecho? Esto sería más o menos la idea central.
Perfecto. Leonardo, entonces, dentro de un rato vamos a estar desarrollando, que vos me vas a desarrollar un poco las ideas, vamos a charlar sobre los 4 capítulos que tiene Borges y el derecho. La lotería en Babilonia es el primero, Emma Suns es el segundo, Deutsches Requiem, el tercero, y el cuarto, como dijimos, Pierre Menard, autor del Quijote. En cada uno de ellos hay reflexiones de Leonardo Pitlevnik, que son muy, muy, muy atinadas respecto de la obra de Borges y también respecto, obviamente, del derecho. Tenemos un minuto antes del informativo. Decime dónde nace tu conocimiento de Borges, digamos.
Mira, nace solamente del disfrute de su lectura. A partir de ahí empecé como a ahondar, a investigar, a empezar a leer. Hay toda una especie de biblioteca de Babel respecto del propio Borges, porque hay cosas que encontrás, es cuando uno investiga todo lo de Borges y de repente crees que encontraste algo original, alguien lo publicó en algún lado, y
sí.
Es una especie de mundo interminable, pero súper interesante. Entonces a mí esa parte... lo que a mí me provocaban sus textos, las reflexiones que me provocaban sus textos, fueron como generando avidez y siendo el motor de búsqueda y de escritura y de búsqueda y de escritura.
Pero eso cuando empezaste a leer a Borges, ¿en qué etapa de tu vida estabas?
No, era mucho más chico. Quisiera pensar qué entendí y qué no entendía de ese momento
claro.
que leía a Borges, pero sí, empecé, no sé, a los 20 años, 19, 20 años. O 18 años lo leía y de hecho me encuentro con los textos viejos de MC, estos libros que de tapa blanda de colores
claro.
y encuentro a veces marcas que no sé por qué hice.
¿Por qué subrayé esto?
Claro, sí.
Es un
sí,
clásico
sí.
de la vida de los que guardamos libros mucho tiempo. ¿Por qué subrayé
sí.
esto? Bueno, Leonardo, el top indica las 14:30. Vamos a las noticias, me aguardás un ratito y seguimos charlando
sí,
sobre
sí.
tu libro. Dale, gracias.
Dale, perfecto.
Muy bien, amiguitos, seguimos en Libros con Ñ acá en CNN Radio Argentina. Estamos conversando con Leonardo Pitlevnik, autor de Borges y el Derecho. Gracias, Leonardo, por esperar en línea. Y
por favor.
Arrancamos con lo primero, La lotería en Babilonia, un cuento de Borges, de esas construcciones medio míticas que de alguna manera indirecta describen, hacen un relato de cómo es el mundo, por decirlo de alguna manera. Y donde en el caso de La lotería en Babilonia, lo que tiene un peso decisivo es el azar. Contame, bueno, hacemos un resumen del capítulo si se quiere, pero básicamente cómo relacionaste esta idea con el derecho.
Sí, mira, en el cuento es uno de esos que parecieran o que relaciona a Borges más con cierto mundo de la ciencia ficción, no de los ejes espaciales, pero estos... comunidades imaginarias con unas reglas que al principio parecen absolutamente extraordinarias y que no son tan anormales, digamos. A todas las personas les toca, a los que les toca simplemente por azar. Y entre los que, en la filosofía del derecho, hay una discusión muy, o hay un pensamiento como muy fuerte sobre qué manera el azar incide en los merecimientos, y uno es lo que le llaman la suerte constitutiva o la situacional, a veces, que es dónde vos nacés, con qué color de pelo, con qué altura, con qué color de piel. Y esto ya es una lotería que nosotros no decidimos. No decidimos ser
claro.
primogénitos, si somos hijos de reyes, no decidimos ser negros si nacemos en la época de la esclavitud o judíos en Polonia antes de la invasión alemana, digamos. Y todo esto es algo que tiene que ver con el azar. Y este azar inicial, de alguna manera... claramente nos condiciona fuertemente a lo que nos va a pasar después. Entonces, ahí uno ya tiene que aceptar que, aunque uno no crea en el azar como forma, en lo que tiene que ver con lo que uno hace a diario, con los merecimientos, tendría que aceptar, a mí al menos me parece, que cuando describe al mundo se encuentra con que esa suerte va a condicionar fuertemente lo que después uno va a poder hacer. No lo va a lo mejor determinar del todo, está siempre, también está el mito, ¿no?, de la persona que se hace desde abajo, pero a los de abajo le cuesta mucho más, digamos.
Sí. Evidentemente el set de condiciones con las cuales naces pone techos, dificultades, facilidades en otros casos, y eso se reproduce después tanto en si uno se pone más en positivista en datos, digamos, en cantidad de crímenes cometidos y cantidad de crímenes sancionados, si se quiere, ¿no?
Absolutamente, o de personas encarceladas, a quienes el Estado encarcela más fácilmente, porque delitos probablemente estén distribuidos. Otro tipo de delitos, esto es más difícil, porque en general lo que sí es cierto es que el poder penal en cuanto a prisión se vincula más a la violencia urbana que a otros delitos que tal vez provocan mucho daño, pero son como más invisibles, digamos, ¿no? Pero en el caso del derecho, otra de las preguntas que el derecho penal se hace muchas veces es ¿por qué castigamos si una persona efectivamente quiso lo que hizo o si pudo haber querido otra cosa que la que quiso? Entonces, estas discusiones más de orden cuasi filosófico, pero que aparecen siempre en el derecho penal, de alguna manera empezaron a vincularme con el texto. Y desde el punto de vista de teoría política, lo que también me impresionó es que hay muchos teóricos y hay muchas experiencias históricas donde lo democrático era el azar, no la votación.
Claro. La idea de que eso es muy interesante. Vos das varios ejemplos de la justicia usando el azar y me parece muy interesante que lo cuentes acá, Leonardo.
Mira, como instrumento de la justicia, hoy el azar a veces aparece simplemente como un instrumento de transparencia. Esto quiere decir, no vas a decidir después que te toca, no vas a decidir el tribunal que te va a juzgar, porque esto se hace mediante una oficina que se llama oficialmente Oficina de Sorteos.
Es una especie no hay ningún eufemismo, va directo.
Es como, sí, como una pequeña empresita que nada tiene que ver con la compañía de Babilonia, pero lo que hace es una dependencia secundaria que sortea, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, tiene por lo menos un bolillero real o virtual, digamos, ¿no?
Exactamente. Y después hubo comunidades donde efectivamente, por ejemplo, los cargos legislativos en Atenas, en algunas ciudades de Medioevo, donde se hacían por sorteo. No eran democráticas en el sentido de que solo lo hacían los ciudadanos que específicamente estaban seleccionados con capacidad para tomar decisión, pero después los que gobernaban eran por sorteo, y el jurado, por ejemplo, se hace por sorteo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es por la lotería de la provincia que te sale.
Directamente usan la lotería de la provincia.
Exactamente, y esto también, no, aseguras que una especie de decisión absolutamente transparente, que quienes te van a juzgar no son digitados por nadie, sino que son aquellos que aparecen en una lista de electores y son los cuales cuyo documento se sortea, digamos. Entonces, da la sensación de que hay muchos cruces entre suerte y derecho. Y por otro lado, a mí hay algo que me impresiona mucho del cuento, que es una escena que es con un esclavo, que es la que define a la sociedad babilónica en un momento, que es que hay un esclavo que roba un billete de lotería.
Buenísimo.
Sí, y el sorteo sale que quien tiene ese billete merece que le quemen la lengua. Pero a su vez las leyes de Babilonia establecen que quien roba un billete también merece que le quemen la lengua. Entonces el pueblo tiene que decidir si lo van a sancionar como un resultado del sorteo o como una consecuencia del merecimiento de castigo.
De su acto, claro.
Exactamente, y deciden que sea el sorteo.
Claro. O sea, el castigo es el mismo. O sea, tienen que decidir si es por una cosa o por la otra, pero en cualquier caso le queman la lengua, digamos.
Exactamente. Y entonces lo que a mí me parece más interesante, que tiene que ver con muchas cosas de Borges que él apenas las dice, pero las siembra en muchos de sus cuentos, es esta es una decisión de la sociedad babilónica. No es que está sometida al sorteo porque un dios le impuso el sorteo, sino porque los babilonios prefieren eso como forma de distribución de merecimientos y castigos. Y bueno, entonces la verdad que las semejanzas con la realidad son muchas, a pesar de que claramente está tomado en un cuento que tiene como una característica, es una sociedad como lejana, casi fantasía, casi soñada por sí. parte de un babilonio que lo cuenta a la distancia, digamos.
Claro,
¿no?
claro. Está muy bien.
Pero bueno, sí, pero bueno, eso es lo que a mí me impresionaba.
Leonardo, en Emma Suns, el cuento famoso de una venganza que hace una mujer, bueno, la relación, como decía hace un rato, con el derecho es muy directa porque hay un crimen, digamos, pero además es muy impactante porque hay es muy contemporáneo, digamos, porque el tema del abuso sexual y el tema de la credibilidad que tiene la víctima en este momento, digamos, que a raíz de años de no ser escuchada, digamos, se corrió, digamos, el eje de la imparcialidad de la justicia, y la declaración de la víctima es mucho, tiene un peso jurídico más fuerte que antes, digamos. Y esto aparece en Emma Suns en la década del 40.
Sí, sí, sí. Él lo ubica, es de la época del 40, lo ubica en la década del 20.
Anterior, claro, sí,
claro,
tenés razón.
Sí. Pero sí, pero lo escribe en la década del 40. Lo que es súper interesante de Emma Suns, Borges escribió en otro cuento, que es la obra de un escritor también imaginario, se llama Herbert Quain. En una de sus obras dice que al final de la obra el lector empieza a sospechar que lo que creía que pasaba es distinto que lo que efectivamente pasa en el cuento. Y Emma Suns tiene toda una serie de líneas que hacen que una lectura superficial permita pensar a una mujer que venga a su padre matando al maligno del cuento, digamos. Pero cuando uno empieza a leerlo varias veces, empieza a notar que toda esta cosa que se da por sobreentendida es un poco difusa.
Claro.
Entonces hay una muerte de un padre que ella cree que es un suicidio, pero nadie dice que es suicidio, y ella lo empieza a interpretar de una manera que construye su propia venganza contra su actual empleador, que había estafado a su padre, pero le había imputado a él el crimen. Y todo lo que ella hace a lo largo del cuento, que encima, como decís vos, aparte son tres crímenes imaginarios o reales, ¿no?
Sí,
la estafa al padre, la violación, que es el más falso de los crímenes, pero que ella más siente como verdadero, y el homicidio de la víctima, que uno no sabe si lo termina justificando o es un acto reprochable de parte de ella, ¿no?
Claro, claro.
Claro.
Y tiene ese final extraordinario del cuento, no lo voy a poder decir de memoria, pero que dice que todo lo que pasó es verdadero, salvo dos o tres nombres propios. Es genial, porque digamos, para la justicia no hay nada más importante que el nombre propio, o sea, que estás castigando a quien corresponde, digamos, ¿no? Así como un pequeño detalle, la forma en que Borges lo dice casi de costado es genial, ¿no?
Sí, lo cierra así, es buenísimo. Sí, sí, tiene esta idea, ¿no? De que, bueno, lo que pasó en realidad es cierto. Aunque algunas de las cosas que yo te conté no son como yo te las conté, pero claro, ella sintió el ultraje fue verdadero, el pudor fue verdadero, y bueno, después algunos nombres propios pueden haber cambiado. Sí.
Me imagino que uno de los dueños del nombre propio, que es el asesinado por Emma, no debe estar muy contento con esta ligereza, ¿no?
Exactamente. No, el cuento es fascinante.
Extraordinario, extraordinario. Y bueno, y me parece que lo que te decía hace un rato, que ahí es muy contemporáneo, porque hay una simpatía inmediata con la denunciante, digamos, ¿no? Que en la primera lectura del cuento uno va de la mano del relato que uno asocia con Emma Suns, ¿no? Que es lo que uno está haciendo ahora, ¿no?
Claro, bueno, creo que Ludmer decía esta idea de que, bueno, es una mujer, es pobre, es operaria, está sola, ella tiene todas los atributos de una víctima, y realmente el empresario es odioso a los ojos del lector, digamos. Entonces a mí me interesó mucho el texto también porque en el derecho los abogados, en los alegatos, los jueces, cuando fundan sus decisiones, tienen o tenemos de alguna manera que fijar una narrativa que de alguna manera explique, y esto que también Borges menciona, o no solo Borges, ¿no? Que narrar es omitir determinadas cosas y es sobresaltar otras. No se puede narrar sin omitir, porque uno no puede narrar todo el tiempo.
Claro, sí. Entonces, sí, sí, hay una selección de cosas para contar y de cómo contarlas.
Sí, y lo importante es tener conciencia de eso, no para trampear al otro, pero tener conciencia de que uno cuando narra en estas condiciones.
Leonardo, cuando leía el libro se me ocurrió que tenía que hacerte esta pregunta, y justo Mariela me la manda por WhatsApp, porque es una pregunta que se cae de maduro, sobre todo relacionado con este cuento. Quería saber si habías visto la película Anatomía de una caída, que me parece que está súper relacionado con esto.
Sí, la vi, y está buenísima, todos los diálogos de ella con el marido, la manera... Bueno, a mí la justicia, yo no sé cómo funcionaba en Francia, me parecía hasta un poco extrema la manera en que la trataban durante el juicio.
Sí, el juicio es casi un programa de televisión, digamos, sí, ¿no? Con ironías, gritos, intercambios, como mucho más... suelto que lo que uno ve en los juicios de películas norteamericanas, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente. Entonces vos decís, bueno, ¿qué estoy sabiendo de esta relación? ¿Qué es lo que efectivamente pasó? Y estos primeros escenas donde ella parece no estar conforme con su marido, cuando tiene entrevista con esta chica joven,
sí,
que empiezan como a generarte cierta idea de esa relación que después no te queda del todo clara en cuanto a lo que efectivamente ocurrió, ¿no?
Sí. Y después me parece muy interesante, no estoy, corro el riesgo de spoilear, ajá, pero bueno, estamos charlando. Que se tapen los oídos los que todavía no vieron la película. Me parece muy interesante la decisión que tiene que tomar el chico, que tiene en sus manos la salida del juicio. Digamos, ¿cómo se va a determinar el juicio? Queda en manos del hijo de esta pareja. Y un poco la que lo está cuidando, digamos, desde un lugar oficial para que no esté con la madre, sí, le dice, mira, tenés que elegir un lado. O sea, como que no vamos a saber la verdad. Elegí un lado, como uno le dice a un arquero, elegí un lado y tirate para ese lado, ¿no? En un penal.
Buena analogía.
Y me parece que sin spoilear demasiado, que el chico... hace una cuenta muy clara, digamos, o la mando presa a mi mamá y me quedo sin mamá y sin papá, o me hago el boludo con la posibilidad de que haya matado a papá, pero tengo una familia, qué sé yo. Sí. Me parece que pone muy en relieve que no es tan importante la verdad de lo que pasó, sino una construcción narrativa, ¿no?
Sí, y las otras verdades que vienen después, porque todo esto que hacen con el chico es muy fuerte. Uno piensa, bueno... No la puedo ver a la mamá, y me dice, bueno, esta medida puede ser razonable, pero al mismo tiempo es un poco cruel, ¿no?
Claro, sí, sí.
Sí, es a mí me gustó mucho la peli.
Bueno, deberías escribir desde... Como escribiste Borges y el Derecho, deberías escribir algo sobre la anatomía de una cara. Sí. Te lo tiro como ejercicio.
Perfecto, perfecto.
Nos queda poquito tiempo, nos quedan dos capítulos que son muy importantes. Uno... tiene relación con tu interés particular por la Shoah, por cómo narrar la Shoah, que es todo un tema, digamos, de debate en el mundo de la cultura bastante importante.
Sí, sí. Borges escribió ese cuento. Edna Eisenberg cuenta que ese cuento al principio no había tenido mucho... no ha sido muy estudiado por la crítica, porque es un cuento donde él apenas termina la guerra, cuenta lo ocurrido desde el nazi.
Sí.
Y él dice que quiere entender el destino alemán, dice en uno en el epílogo, si no me equivoco. Entonces es un cuento muy difícil, porque uno puede llegar a tener empatía con el asesino y al mismo tiempo el asesino está contando que era su comandante de un campo de concentración.
Sí, sí.
Y a mí lo que me interesó mucho, esto fue como una mirada más contextual, porque... alguien me preguntó, bueno, ¿cómo lo relacionas con la historia argentina? Que me parece que hasta es mucho más difícil, y yo hasta siento, de mi parte, que todavía como comunidad no encontramos un discurso común, uh-huh, a pesar de que yo pueda inscribirme en uno de ellos, pero que en el caso de Deutsche Requiem, lo que yo más trabajé es, al mismo tiempo que Borges escribía este cuento para tratar de entender, se hacían los juicios de Nuremberg, donde también se trataba de pensar cómo juzgar estos hechos atroces. Y encima se hacían mediante jueces que hablaban idiomas distintos,
sí,
y que tenían principios jurídicos distintos, porque el juez de la Rusia de Stalin claramente tenía formas de pensar el derecho distinto que el juez norteamericano, claro, o el inglés o el francés. Y cómo significó que haya intérpretes, propiedades intérpretes instantáneos en muchos idiomas, y cómo escuchaban a los testigos, cómo los traducían, cómo hay un momento que es muy fuerte en un libro que leí sobre esas traducciones que se hacían, donde una intérprete, mientras una víctima de Auschwitz decía que, creo que, o sea, si le pisaron y lo orinaron, ella decía lo maltrataron.
Claro, claro.
Entonces las cosas decían, bueno, no estás diciendo lo que el testigo está diciendo, sí, tenés que decir otra cosa.
Claro.
Y esto, esta imposibilidad, esta frase tan conocida de Adorno de que no hay poesía después de Auschwitz, sí. No podría verla, pero que la hay, digamos, porque lo seguimos hablando. Entonces, ¿qué maneras encontramos de narrar eso? Y encima, ¿cómo Borges intentó buscar la manera de narrar desde el nazi?
Es
impresionante, ¿no?
Además, tiene una idea muy genial, que es que el nazi piensa que de alguna manera ganó, en el sentido de que puso a la humanidad en un lugar que antes del nazismo no se hubiera imaginado, digamos, ¿no? Es muy sofisticada ese punto de vista, con los hechos a flor de piel, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que Hannah Arendt, me puedo equivocar, decía esto de que una vez que cometemos algo atroz, ya el límite se corrió hacia el futuro. Claro. Ya, no solo lo imaginemos, ya lo hicimos.
Sí, o sea, es algo que en la práctica se puede hacer, digamos, ¿no?
Exactamente, entonces el límite se corre cada vez más lejos. Y es horrible.
Pero claro, y el nazi que narra en el cuento de Borges lo ve como un triunfo, digamos, ¿no? Haber puesto a la humanidad en ese lugar. Muy sofisticado, pero también es cierto que vaya uno a saber, también eso es una cosa que pienso del gran dictador, cuando se pone como ejemplo de comedia relacionada con el nazismo, que son todas anteriores a la explosión de información sobre la Shoah que viene después del juicio de Eichmann, digamos, ¿no? Cuando se instala la palabra holocausto y Shoah, es como muy temprano todavía y quizá hay una sensación de que fue una guerra como tantas, ¿no? Pero es algo que pienso en el aire, ¿no?
Bueno, yo hace poco leí un libro sobre historiografía que la pregunta es la misma que uno se puede hacer en penal o fuera, digamos, de ninguna disciplina, que es si la Shoah fue un suceso único claro. O si fue en realidad, dentro de la gradación del mal, un mal más, el peor de todos, pero dentro de una escala en la que se incluyen a todos. Sí. Y ese problema es impresionante porque atraviesa un montón de disciplinas y un montón de preguntas.
Desde el arte hasta la historiografía, ¿no?
Exacto. Sí,
está muy bien. Sí. Bueno, nos queda un ratito para que me cuentes de qué va el último capítulo que todavía no leí, lo voy a hacer por supuesto, que es sobre Pierre Menard, autor del Quijote, y no tiene que ver con la autoría, que es lo que uno hablamos hace un rato y es lo que sale inmediatamente cuando uno piensa en Pierre Menard.
Sí, es el problema de cómo se lee un texto, ¿no? Porque Menard es un cuento maravilloso donde Borges inventa un personaje que encima es de una moral más o menos, es un tipo medio, si se quiere, medio pelo, sí. y que además tiene algo quijotesco, que es que sus empresas literarias son todas como extrañas y son todas contradictorias. Él dice que hace, por ejemplo, un prólogo de un libro de Valéry criticándolo cuando en realidad le gusta, o hace todo un tratado para sacar un peón del ajedrez para concluir realmente el tratado que en realidad ese peón es necesario. Traduce libros del castellano al francés que son originalmente en francés y fueron traducidos al castellano.
Genial.
Pero después lo que hace es reescribe el Quijote sin copiarlo, queriendo ser el autor original 3 siglos más tarde para que, no sé si para qué, pero en un texto que termina significando otra cosa.
Sí, es genial. Entonces, eso, porque Borges hace comparaciones de un párrafo del Quijote escrito por Cervantes y el Quijote escrito por Pierre Menard, que son iguales letra a letra, y dice, fíjese que Cervantes dice tal cosa. En cambio, Pierre Menard dice tal otra. Y está hablando de los mismos textos, es genial eso.
Es genial, y está buenísimo porque otra cosa que tienen los textos es que uno, por la atribución de autoría, también le da cierto sentido a un texto.
Claro.
De hecho, esto es un autor del siglo del principio de 1600 y otro de la primera mitad del siglo XX. Pero lo que me interesaba a mí también es, bueno, con la ley pasa algo parecido, solo que la ley no tiene autoría, porque es un texto común a toda una comunidad, digamos, pero se lee siempre de maneras diferentes porque el tiempo lo va puliendo y le va dando otras formas de interpretación y le va dando otros alcances. Entonces, vos te encontrás de cosas muy simples, como si, por ejemplo, robar un vehículo en la vía pública es un delito más grave que robar el robo común, pero al mismo tiempo, ¿a qué llamamos vehículo? Si es vehículo, ingresan los nuevos monopatines o son solo los automóviles. Claro. Entonces uno empieza a hacerse preguntas sobre qué es lo que la ley está diciendo, porque aparte lo más grave del derecho es que define determinada realidad, pero después por esa realidad te condena o te absuelve. No es una lectura inocua.
Claro, claro.
Es una lectura que tiene un sentido posterior, que es el de castigar o absolver. y con las leyes que atraviesan el tiempo, y sobre todo, por ejemplo, con la Constitución. Hay un autor norteamericano que dice que cuando, no me acuerdo qué declaración de derechos norteamericana del fin de 1700, que decía todos los hombres son iguales, decía, bueno, pero eran varones, alfabetos, blancos y sí, con propiedades. Claro. Esos eran los hombres iguales. Claro. Uno lo va llenando después con las mujeres, con los hombres que no tenían propiedad, con los pobres, con los afroamericanos. La misma frase hoy significa otra cosa.
Sí, exactamente.
Entonces me pareció esto, que era, había algo ahí, que el ademán de Creada Menard servía para pensar no solo a un autor que hacía este ejercicio, sino a un lector que hacía ese ejercicio,
claro,
de contexto.
Exactamente, está muy bien. Sí. Leonardo, se me hizo demasiado corto el tiempo, a pesar de que lo estiré todo lo que pude, pero el libro da para conversar horas y horas, es muy fascinante. Es Borges, que es fascinante, el derecho, sí, que también es fascinante, y vos que has encontrado una vía de comunicación entre uno y otro muy, muy, muy inspirada. Así que te agradezco la charla y te agradezco el libro.
No, por favor, no, por favor, te agradezco a vos.
Ahí, gracias, está, un abrazo.
Vamos a la charla, un abrazo grande.
Ahí estaba Leonardo Pitlewnik, autor de Borges y el Derecho.